¿cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado. Pegada. ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un operativo de la PDI dejó a 13 personas detenidas tras una serie de allanamientos por microtráfico en la comuna de Puente Alto. Hasta mañana se amplía la audiencia de formalización de los 3 carabineros y otros 2 integrantes de una asociación criminal en Curanilahue. La UDI aseguró que en la cuenta pública del próximo 1 de junio se conocerán los detalles del plan de seguridad del gobierno. Sin embargo, las inconsistencias en esta materia mantienen abierto uno de los principales flancos políticos frente a la oposición. El viceministro Daniel Mas se refirió a la polémica por la auditoría de Codelco y dijo que el nuevo directorio va a entrar mucho más profundo, ya sea con auditorías internas o externas. Tras la polémica sobre el futuro del penal Punta Peuco por las declaraciones del presidente José Antonio Kast de modificar el recinto, parlamentarios oficialistas y fuentes de Gendarmería llaman a dejar de lado el debate ideológico y atender a la operatividad. El proyecto de devolución de IVA en pañales y medicamentos comenzará a discutirse la próxima semana en la Cámara de Diputados, con el apoyo transversal del oficialismo y el Partido de la Gente. El recorte en salud continúa generando preocupación. El Colegio Médico y autoridades regionales advierten impacto en hospitales y atención de pacientes. La Mesa de Reactivación Laboral contra el Desempleo apura su agenda frente a la emergencia laboral y fijó para el próximo 12 de junio la entrega de sus propuestas con foco en mujeres y capacitación. Expertos apuntan a que la sala cuna debe incluirse en la propuesta. Un 74% de los recursos presentados por deudores del CAE a la Tesorería General de la República fueron declarados inadmisibles por diversas cortes de apelaciones y la Corte Suprema. El gobierno defiende la reforma del sistema de evaluación ambiental, mientras la oposición acusa riesgo de flexibilizar estándares en favor de la inversión. En noticias del exterior, Estados Unidos exigió a Irán la entrega de uranio altamente enriquecido como condiciones para avanzar en una negociación de paz. El Jurado Nacional de Elecciones de Perú oficializó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la presidencia del país en la segunda vuelta electoral. Alerta internacional por ébola en la República Democrática del Congo moviliza a la región y desata cierres fronterizos. 18 toneladas de suministros y equipos médicos envió la Organización Mundial de la Salud. Y en el deporte, por la fecha 12 de la Liga de Primera, Colo-Colo recibirá a Ñublense desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental, con el objetivo de aumentar la brecha con sus escoltas. Más temprano, desde las 15 horas, Universidad de Chile visitará Cobresal en El Salvador, con la intención de acercarse a los primeros lugares en la tabla de posiciones.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1 de la tarde, 5 minutos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos nuevamente para acompañarnos en lo que va a ser una hora de esta revisión de las noticias en una edición de Radiograma Mediodía en BioBio, la radio. Por supuesto, saludamos ya a quienes se conectan a través de las 43 estaciones y también a quienes lo hacen a través de nuestro sitio web oficial BioBio Chile. Les recordamos que hay distintas formas de comunicarse con nosotros. Envíanos sus audios, fotos o videos, informaciones en distintos puntos del país. A nuestro WhatsApp, el +569 920 7888, o bien también nos encuentra en nuestra red social en X como @BioBio. Vamos a revisar a partir de ahora información independiente. Anunciamos en titulares, un operativo realizado por la Policía de Investigaciones culminó con 13 personas detenidas tras una serie de allanamientos por tráfico de drogas en la comuna de Puente Alto. En Paine, en tanto, un antisocial protagonizó un robo frustrado en una vivienda que terminó con el dueño del inmueble baleado. Mientras en Maipú, un hombre fue detenido por porte ilegal de armas tras haber recibido 2 impactos balísticos en plena vía pública. Vamos a tomar de inmediato contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, quien tiene este completo informe policial. Javier Pardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes, y claro, porque arrancamos esta síntesis policial con este operativo realizado por la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Investigación Criminal, la BICRIM, quienes concretaron allanamientos en 10 domicilios de la comuna de Puente Alto, dejando a 13 personas detenidas por el delito de microtráfico de drogas. Las diligencias fueron desarrolladas por detectives del equipo Modelo Territorial Cero en la población Venezuela y Villa Costa Azul en el sector de Bajos de Mena, permitiendo desarticular distintos puntos vinculados al microtráfico, donde se incautaron más de 2 kilos de diversas sustancias ilícitas, entre ellas clorhidrato de cocaína, cocaína base, cannabis y un derivado de la pasta base. Pasemos a escuchar al inspector Giovanni González, quien entregó detalles del operativo y precisó que la droga incautada fue evaluada en más de 48 millones de pesos.
En ese operativo se logró la detención de 13 personas mayores de edad, además de la incautación de 2 kilos 200 gramos de droga, con un avalúo aproximado de 48 millones de pesos.
Sí, en el procedimiento también se decomisó munición calibre .40, dinero en efectivo, elementos asociados a barras de fútbol y diversas especies vinculadas a la investigación. 4 de los detenidos mantenían antecedentes por microtráfico, mientras que uno registraba antecedentes por homicidio frustrado y otro por robo. Por instrucción de la Fiscalía Local de Puente Alto, los 3 imputados pasaron a control de detención por el delito de microtráfico de drogas. Pasamos ahora a la comuna de Paine, donde cerca de la medianoche se registró un robo frustrado al interior de una vivienda que terminó con el dueño de la casa baleado. Fue personal de carabineros de la tenencia de Champa que se trasladó hasta Avenida Jorge Alessandri, en la comuna de Paine, donde los funcionarios se entrevistaron con la víctima, quien señaló que un sujeto desconocido ingresó al inmueble por la ventana de uno de los dormitorios con la intención de sustraer especies. En ese momento, el antisocial se encontró con la víctima y su padre, instancia en la que disparó en contra de este último a la altura del abdomen. Fue la teniente Genoveva Arenas, de la 64 Comisaría de Paine, quien señaló que tras efectuar el disparo, el delincuente huyó del lugar sin concretar el robo.
Habría ingresado a su domicilio por una ventana de un dormitorio con intenciones de sustraer especies, encontrándose este antisocial con el padre de la víctima, efectuándole un disparo a la altura del estómago, huyendo del lugar sin lograr su cometido.
Claro, el lesionado fue trasladado hasta el CESFAM de Paine y posteriormente derivado con apoyo institucional aeromédico hasta la exposta central, donde se mantiene estable y fuera de riesgo vital. A raíz de este robo frustrado, el Ministerio Público instruyó diligencias al Departamento 19 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para dar con el paradero del autor de este delito en la comuna de Paine. Pasamos ahora a la comuna de Maipú, que cerca de las 4 de la madrugada, carabineros optó un procedimiento por disparos, donde un hombre terminó herido a bala y posteriormente detenido por porte de arma de fuego. El hecho ocurrió en la avenida José Manuel Borgoño, a la altura del número 1979, donde personal policial constató que en la vía pública se encontraba un hombre adulto chileno con lesiones balísticas en el abdomen y en una de sus piernas. Al momento de ser auxiliado, los funcionarios encontraron al interior de los bolsillos de su chaqueta una pistola calibre .22, sin munición y sin encargo vigente, por lo que fue detenido y trasladado hasta el Hospital El Carmen, donde permanece fuera de riesgo vital. Tras las primeras diligencias de inspección del sitio del suceso, Carabineros logró además ubicar una segunda arma de fuego en el sector, una pistola calibre 9 milímetros con un cartucho en la recámara y sin número de serie, la que preliminarmente habría sido utilizada por el atacante, que de acuerdo con testigos, este autor de los disparos se movilizaba en un vehículo y posteriormente huyó del lugar. Cabe señalar que el detenido mantiene antecedentes penales y diversas detenciones previas por distintos delitos, entre ellos porte y tenencia de armas de fuego, mientras que el Ministerio Público deberá determinar las diligencias para esclarecer este procedimiento adoptado en la comuna de Maipú. Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando información de carácter policial para dar un poco de contexto. Dos carabineros en servicio activo integraban la estructura de la que se conoce o fue denominada como la Banda del Moto, una organización criminal que desbarata el jueves pasado en Curanilahue. Según la indagatoria, no eran simples colaboradores, más bien era una especie de servicio de inteligencia que operaba en grupo. ¿Cómo manipularon evidencia balística en un sitio del suceso, ocultando y raspando casquillos para borrar la trazabilidad de las armas? ¿Filtraron información privilegiada al cabecilla de una banda para protegerlo de los distintos operativos policiales? Y un tercer uniformado tomó conocimiento de los hechos, no denunció y también terminó siendo arrestado. La banda operó en las sombras por al menos 2 años. Es en ese contexto entonces que comenzó la formalización, se amplía hasta este lunes estos 3 carabineros y 12 civiles además acusados de integrar una asociación criminal en Curanilahue, en la provincia de Arauco. Entre los delitos que involucran a los uniformados se encuentran obstrucción a la investigación y también, lo mencionábamos, omisión de denuncia. Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción tiene todos los detalles.
Con un leve retraso comenzó la audiencia de formalización de los ahora ex funcionarios policiales y 12 civiles que fueron detenidos el pasado jueves en un operativo que permitió desarticular la asociación criminal denominada la Banda de los Motos, que operaba en Curanilahue. La causa es reservada y debido a la cantidad de detenidos y de antecedentes que deberán ser expuestos por el Ministerio Público, las medidas cautelares serán conocidas este lunes. Para asignar un orden a la jornada, el fiscal Johnny Cares solicitó formalizar a los imputados por flagrancia para después comenzar con los vinculados a la asociación criminal, petición que fue aceptada por la jueza del juzgado de garantía de Curanilahue, Pilar Ulrichsen.
Solicitaríamos, señoría, que el día de hoy se pueda ver la situación procesal de los imputados que están por las flagrancias. Consideramos, señoría, que esa cantidad de situaciones que se deberán resolver, porque son hechos, señoría, como le indico, distintos, se puede resolver la situación respecto de esos imputados en la jornada del día de hoy. Y, señoría, si el tiempo lo permite, poder formalizar la investigación únicamente el día de hoy respecto de los imputados restantes que están ya más vinculados a los ilícitos de asociación criminal.
En concreto, la Fiscalía formalizará a los 3 carabineros por asociación criminal, falsificación de instrumento público reiterado, obstrucción a la investigación, apropiación indebida de subvenciones del Estado y omisión de denuncia. De acuerdo a la información recopilada por BioBio Investiga, los exfuncionarios que fueron detenidos en el patio de la 4ª Comisaría de Curanilahue el pasado jueves manipularon evidencia balística en un sitio del suceso, ocultando y raspando casquillos para borrar la trazabilidad de las armas. Además, filtraron información privilegiada al cabecilla para protegerlo de operativos policiales. Hasta el momento, 9 de los 15 detenidos han sido formalizados, situación que se podría extender hasta este lunes, donde también se deberían conocer las medidas cautelares para los miembros de la banda de los motos, entre ellos los 3 carabineros.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Tenemos información de lo que está pasando en el Gran Concepción con Mauricio Gándara.
Sí, para dar cuenta de 2 hechos policiales que se han registrado en los últimos minutos en el Gran Concepción, 2 volcamientos. El primero de ellos se registró hace algunos minutos en la avenida Jorge Alessandri, prácticamente frente al complejo policial de Lomas Verdes, poco antes de la salida hacia la avenida Paicaví, cerca del sector de El Trébol. Esto está generando el trabajo de unidades de bomberos. El vehículo está volcado sobre uno de sus costados. pista derecha, reiteramos, en la avenida Jorge Alessandri. Y el otro, un volcamiento registrado también hace algunos minutos en la autopista interportuaria, esto en la comuna de Talcahuano, con un vehículo que también resultó con graves daños luego que su conductor perdiera el control y volcara. Procedimientos ambos en desarrollo con estos dos volcamientos que se han registrado en los últimos minutos en el Gran Concepción. Bío Bío, la radio.
Preocupa la fatalidad de accidentes en ruta que une Los Ángeles con Santa Bárbara. Una adulta mayor murió atropellada en esta vía y este año se han registrado más de 4 accidentes que han dejado a víctimas fatales en 2 ocasiones. Nos informa de Radio Bio Bio en Los Ángeles, Mario Tapia.
En horas de la noche del sábado, nuevamente la ruta Q61R que une Santa Bárbara y Los Ángeles se registró una tragedia cuando una adulta mayor de 81 años de edad fue atropellada a la altura del kilómetro 18, sector Puente Calderones. La ruta es estrecha en varios tramos y poco iluminada, lo que aumenta el riesgo de accidentes de jornada matinal y nocturna. En esta ocasión, Carabineros de la CIAT Biobío señaló que la víctima fue impactada por un vehículo de alta energía, falleciendo en el lugar, como lo explicó el oficial investigador teniente de Carabineros de la CIAT, Salvador Soto.
Una persona femenina de 81 años es atropellada por un furgón que circulaba por la misma vía en sentido a Santa Bárbara. Producto de lo anterior, lamentablemente falleció la peatona en el lugar de los hechos a raíz de la gravedad de sus lesiones. Es por ello que el Ministerio Público introdujo la concurrencia de esta CIA con la finalidad de realizar toda la diligencia y la especialidad con la finalidad de determinar la dinámica y la causa basal de este accidente. Se hace el llamado a los usuarios a maximizar la normativa vial, el autocuidar los desplazamientos y respetar los máximos de velocidad.
Respecto al mismo tema, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, ha requerido muchas veces la mejor conservación de los caminos y franjas de esta ruta, asimismo un mejoramiento de las señaléticas. El tránsito estuvo interrumpido por más de 3 horas en el lugar de los hechos, mientras se efectuaban las labores de despeje y las pericias respectivas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Trece horas con 19 minutos. Tras el último atentado incendiario en Contulmo, en la región del Biobío, la familia Grolmus solicitó al gobierno y a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que presente el plan de seguridad para la macrozona sur y que se use el estado de excepción para terminar con estos grupos radicales. No descartaron que diferentes orgánicas se estén reorganizando con la intención de seguir perpetrando este tipo de hechos en la provincia de Arauco. Los detalles los tiene Oscar Valenzuela.
El atentado que desconocidos perpetraron en Contulmo, donde quemaron una casa y dejaron un lienzo alusivo a diferentes hechos de violencia y que además contiene una amenaza al general Cristian Mancilla, jefe de orden público en la Araucanía y quien estuvo a cargo de ingresar a Temucuicuy hace unos días, puso en alerta a las autoridades y también a la familia Grolmus. Según dijo Cristian Grolmus, les llama la atención este atentado que terminó con una casa quemada, principalmente por las consignas de esta pancarta, donde piden que se vayan los condominios de la orilla del Lago Lanalhue. Lo anterior también habría encendido las alertas, ya que se habría ordenado una medida de protección al general Mancilla.
Así que nos llama la atención y nos preocupa bastante que se produzcan estos atentados a tantos años ya de haber sufrido el atentado nosotros del Molino y a tanto tiempo que no había ocurrido algo. Entonces eso demuestra que esta gente se está rearticulando. Claro, por lo que vi en las noticias, dejaron un lienzo donde habrían amenazado al general Cristian Mancilla, tengo entendido que se solicitó una medida de protección para él.
Respecto a esto último, fuentes de Radio Bio Bio dan cuenta que efectivamente se habría activado una medida de protección para el general jefe de orden público en la Araucanía. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades. Por lo mismo, Cristian Grormus llamó al gobierno y en especial a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, a presentar el plan para la macro zona sur, para de esa forma usar efectivamente el estado de excepción vigente hace más de 4 años y atrapar a quienes integran estos grupos radicales.
Que presente cuál es el plan de seguridad para la macrozona, cuál es el plan concreto, la estrategia que tienen para desarticular estos grupos terroristas que tantas veces hemos solicitado, y que hagan uso del estado de excepción para eso, no para mantenerse eternamente en una especie de trinchera que no llega nunca a su fin y genera un estrés adicional que ya llevamos tantos años y que se necesita que vayan detrás de esta gente, se necesita un plan de acción. Esperemos que lo presente luego.
Recordemos que en este atentado perpetrado por desconocidos en Contulmo, se dice habría sido un grupo numeroso, quienes se le prendieron fuego a este inmueble que estaba deshabitado en medio de un sector de pequeñas parcelas. Esto a solo 20 minutos de Contulmo, ya no más de 15 minutos desde el cruce Peleco en la provincia de Arauco.
El PPD, Ricardo Celis, arremetió en contra del gobierno tras asegurar que el estado de excepción encubre la falta de un plan de seguridad para la Araucanía. El delegado presidencial de esa región, Francisco Liubetich, reconoció que hay materias por mejorar y que están enfocados en poner a disposición de la justicia a quienes se perpetraron atentados en la macrozona sur. Los detalles los tiene Esteban Arauz, de Radio Bio Bio en Temuco.
El Congreso debe votar nuevamente la renovación del estado de excepción constitucional de emergencia para la macro zona sur antes del feriado del 21 de mayo, tras una seguidilla de atentados y hechos de violencia que se registraron luego de 2 ingresos de carabineros a la comunidad Temucuicuy de Ercilla. Una situación que desató críticas de gremios y parlamentarios que manifestaron sus inquietudes por la inexistencia de un plan de seguridad para la región de la Araucanía. El senador del PPD, Ricardo Celis, señaló que la herramienta constitucional encubre la falta de una planificación del gobierno en esta materia.
El gobierno no tiene plan para seguridad en todo el país. Usan el estado de excepción como un subterfugio para hacer creer de que hay una protección en la región de la Araucanía respecto a los atentados. Un plan de seguridad, que es lo que se requiere, no está. Y el estado de excepción actúa como un encubridor en los hechos, ¿cierto?, de la falta de un plan.
Un poco más optimista se mostró el presidente de los agricultores de Mayeco, Sebastián Navillán, quien cree en la existencia de un plan de seguridad. Sin embargo, dijo que debe ser más directo.
Lo que sí es evidente que efectivamente necesitamos un plan mucho más detallado, un plan mucho más directo para la región de la Araucanía. ¿Para qué? Para poder avanzar hacia la extinción de los grupos terroristas.
El delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Liubetich, reconoció que hay materias por mejorar. Sin embargo, enfocó el trabajo del gobierno en poner a disposición de los tribunales de justicia a quienes cometen hechos de violencia.
Siempre pueden haber espacios que mejorar, brechas llenar. Hemos estado trabajando estos 2 meses fundamentalmente con acciones planificadas en orden a poder dar respuesta a hechos de violencia ocurridos con anterioridad.
La autoridad indicó que están a la espera de refuerzos tecnológicos para copar por la vía aérea con drones y otros elementos la vigilancia del territorio, buscando replicar la estrategia implementada en el norte del país. Durante el gobierno de José Antonio Kast se han registrado 7 atentados en la Araucanía, principalmente a camiones, camionetas y torres de alta tensión. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La UDI puso fecha al esperado plan de seguridad del gobierno. Desde el oficialismo aseguraron que será presentado durante la cuenta pública el próximo 1 de junio, instancia en la que el Ejecutivo, el presidente, va a detallar las medidas concretas y los plazos para enfrentar la crisis en esta materia. No obstante, las inconsistencias de la ministra Steiner y las dudas que persisten sobre este programa mantienen abierto uno de los flancos políticos más complejos que atraviesa el gobierno. Los detalles los tenemos junto a Josefa Chamar. Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el primer trimestre del gobierno de José Antonio Kast ha estado marcado por distintos flancos, siendo uno de los más complejos el de seguridad y el combate a la delincuencia, precisamente una de las principales promesas de campaña que lo llevaron a ganar las elecciones. Durante las últimas semanas, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, aseguró no contar con un plan concreto y por escrito en esta materia, situación que generó críticas desde diversos sectores políticos. Así, la ministra Steiner se encuentra hoy en el ojo del huracán, principalmente por los cuestionamientos a la efectividad de su gestión y al plan de seguridad propuesto por el gobierno. En este contexto, durante la jornada, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respaldó tanto al gobierno como a la ministra, en medio de las críticas por la ausencia de un plan concreto en seguridad. El timonel del gremialismo también aseguró que el Ejecutivo presentará una hoja de ruta con medidas y plazos concretos durante la próxima cuenta pública de este 1 de junio. Estas palabras se sumó el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, quien fue enfático en señalar que el gobierno está trabajando en materia de seguridad y que en la cuenta pública la ciudadanía se llevará una gran sorpresa respecto al plan de acción. No obstante, y pese a su visión positiva, afirmó que no le gustó la presentación de la ministra ante la Cámara.
No me gustó tanto la exposición de la sala, pero evidentemente hay cosas que se están haciendo en materia migratoria, en materia de estado de excepción, en materia de redadas, en materia de detenciones con personas que habían tenido órdenes de detenciones.
Desde la oposición, en tanto, las falencias del gobierno en seguridad se han transformado en uno de los principales focos de crítica. Esto sobre todo porque el presidente Kast llegó al poder impulsado por este discurso, por lo que los errores en esta materia abren un flanco difícil de ignorar. Uno de los primeros en cuestionar la situación fue el parlamentario comunista Marcos Barraza, quien aseguró que la ciudadanía mantiene una mala evaluación del Ejecutivo. Además, hizo hincapié en que la inexistencia de políticas públicas consistentes que apunten a mejorar la seguridad de la población es complejo.
Yo creo que en materia de seguridad pública es muy notorio que la ciudadanía tiene una mala evaluación respecto de lo que el gobierno ha hecho. Y es una mala evaluación porque no hay un plan operativo concreto, no hay una estrategia. O sea, lo que vimos en la cuenta que dio la ministra en la sesión especial, la ministra de Seguridad Pública, no fue otra cosa que un paper mal leído.
Con todo, la situación de la ministra de Seguridad se ha convertido en una de las más complejas dentro del gabinete. De hecho, la Contraloría General de la República inició una revisión de un oficio relacionado con requerimientos y solicitudes de información emitidos por Steiner durante sus primeros días en el cargo. Ahora, gran parte de las expectativas están puestas en la presentación que se realizará durante la cuenta pública, fijada para el próximo 1 de junio y que marcará la primera rendición en materia de seguridad ante la ciudadanía de José Antonio Kast como presidente de la República.
La información está primero en Radiograma.
La Policía de Investigaciones confirmó hace algunos momentos una persona detenida tras el millonario robo de salmón destinado a la exportación, tras reducir al conductor de un camión en un servicentro al norte de Osorno. Los detalles los tenemos con Eduardo Palacios.
Se trata de diligencias que ocurren luego de la denuncia del conductor de un camión que salió desde Puerto Montt con destino a la región metropolitana y decidió parar por un café en un servicentro del sector Pilauca al norte de Osorno, momento aprovechado por los delincuentes para perpetrar el robo, donde Carabineros desplegó las primeras diligencias, de acuerdo a lo confirmado por la prefecta de la institución en Osorno, coronel Carola Oyarzún.
Se produjo un robo a un camión que transportaba más de 15.000 kilos de salmón. Carabineros es alertado por el nivel 133. Concurre hasta el lugar donde se encontraba el camión, entrevistando al conductor de este, ¿cierto?, quien señaló que había sido intimidado por algunos individuos quienes posteriormente se habían llevado la rampla del camión.
Más tarde, Fiscalía mandató a personal de la Policía de Investigaciones continuar con las diligencias y a partir de esto hay resultados confirmados hace escasos minutos por el jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la institución, Felipe Herrera Jiménez.
La víctima fue abordada por aproximadamente 6 sujetos a rostro cubierto y premunidos de arma de fuego. Lo intimidan, lo agredieron para sustraer la carga correspondiente a filete de salmón avaluado en 300 millones de pesos, además de la unidad de transporte tipo rampla avaluada en 120 millones de pesos. Detectives de la Brigada de Robos de Osorno realizaron diversas diligencias investigativas, logrando ubicar la rampla contenedora abandonada en la comuna de Paillaco, y posteriormente se logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas en el sector de Chiscahue, comuna de La Unión.
hay un detenido por receptación, indicándose que se trata de un hombre de unos 45 años que no cuenta con antecedentes prontuariales y será formalizado en las próximas horas, siendo su declaración clave para conducir a los demás involucrados en este millonario robo con intimidación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
De su entrega, el bypass de Castro entra en su fase final con el desafío de combinar su principal objetivo, descongestionar el tránsito de 500 camiones en el centro de la capital chilota, con las demandas de vecinos que piden mayor seguridad en los cruces antes de su puesta en funcionamiento. El informe lo tiene Hans Barros.
La obra presenta un 97% de avance y contempla 16 kilómetros de extensión, uniendo Castro y Chonchi por fuera de la Ruta 5. La empresa Sicomac tiene programada la entrega de los trabajos para el próximo 30 de junio, aunque posteriormente deberán realizarse inspecciones técnicas antes de su habilitación definitiva. Durante una visita en terreno, autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del municipio de Castro se reunieron con vecinos de sectores aledaños al trazado, quienes solicitaron revisar distintas intersecciones vinculadas a la nueva ruta. El seremi Jairo Quinteros señaló que se conformará una mesa de trabajo a fin de analizar soluciones técnicas que permitan mejorar la seguridad, la visibilidad y la conectividad en esos puntos.
De aquellas mejoras que podemos hacer en algunas intersecciones que para ellos son importantes, que desde un punto de vista de transitabilidad y también respecto a la visibilidad es muy importante hacer estas mejoras a través de la dirección de vialidad con el inspector fiscal. Así que estamos visitando uno por una de estas intersecciones. Sabemos que hay 12 de estas intersecciones con camino enrolado, hay 4 que son caminos vecinales, pero definimos una mesa de trabajo en conjunto con el municipio, en conjunto con los vecinos.
Desde Vialidad se informó que los cruces serán revisados caso a caso, considerando que algunos corresponden a caminos enrolados y otros a caminos vecinales. De esta manera, la próxima entrega del bypass aparece como un paso clave para mejorar la conectividad y reducir el tránsito pesado en la capital de Chiloé, pero también como un proceso que deberá responder a las inquietudes de las comunidades que viven en torno a esta importante obra vial que lleva 13 años esperando su concreción. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Con 33 minutos. Tras casi 20 días en huelga, el sindicato de la empresa TNC, propietaria de la Reserva Costera Valdiviana y otras áreas silvestres protegidas, decidió terminar la movilización sin lograr el reajuste en sus sueldos ni otras mejoras laborales. Los detalles los tiene Diego Malverde, Radio Bio Bio de Valdivia.
18 días estuvieron movilizados los integrantes del sindicato de la empresa que administra las 50.000 hectáreas de la Reserva Costera Valdiviana, exigiendo un reajuste en sus remuneraciones y mejoras en los ascensos internos. Sin embargo, el proceso no rindió frutos para los trabajadores. Luego de una serie de negociaciones con la empresa y la mediación de la Dirección del Trabajo, el sindicato sostiene que no hubo apertura por parte de TNC para acceder a su petitorio, por lo que la asamblea decidió terminar la huelga aceptando el piso mínimo. El presidente del Sindicato de Trabajadores de TNC, Ervino Bando, indicó que esto implica la asignación de días administrativos y la entrega de una caja de mercadería para las fiestas de fin de año, entre otros elementos. Pero su principal demanda, asociada al reajuste de sus sueldos por el aumento en el costo de la vida y para igualarse a empresas del mismo rubro, no se concretará. El dirigente sindical sostuvo que terminan la huelga decepcionados.
Decepcionado, la verdad, desmotivado también, porque básicamente nosotros teníamos expectativa y esperábamos al menos un gesto, o sea, al menos algo. Entonces, al no haber eso, claro, es decepción. Y esto refleja no solamente el pensamiento mío, sino que todo el sindicato. Tendremos que volver a trabajar y tratar de ir de a poco levantando la moral.
También cuestionaron que TNC señalara públicamente que tenían completa disposición para dialogar con el sindicato, pero finalmente las negociaciones llegaron con una postura inamovible sin acceder a las peticiones del sindicato. La mayoría de los 24 trabajadores sindicalizados, que representan el 52% del total de funcionarios de la empresa se desempeñan en la Reserva Costera Valdiviana, pero también hubo funcionarios movilizados en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana, quienes este lunes retomarán sus funciones. Hasta ahora la empresa no se ha referido al término de la huelga. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Defendiendo la data de 14.500 años del primer asentamiento humano en Chile, un antropólogo trató de fanático al académico de la Universidad de Wimont, que relativizó la data de este sitio arqueológico Monteverde. Esto luego de que la UACH publicara un estudio que defiende la antigüedad del espacio ubicado en Puerto Montt. Damaris Ubiabre de Radio Bio Bio nos amplía.
Fue en marzo de este año cuando se alertó de un estudio científico publicado por tres académicos chilenos y el científico de la Universidad de Wyoming, Todd Surovel, que indicaba que tras estudiar los restos arqueológicos del sitio Monteverde, este databa de entre 8.200 y 4.200 años atrás. Esto generó alerta y fue altamente cuestionado por los científicos de la UH y de la Fundación Monteverde, dado que se trata de trabajo de tres décadas, los que han validado los 14.500 años de antigüedad del sitio puertomontino, que hoy cuenta con respaldo internacional. En conversación con la radio, el arqueólogo y antropólogo Tom Dillehay dijo que recibió más de 200 correos de científicos alrededor del mundo que criticaban la metodología de Surovel. Dillehay criticó al académico estadounidense y lo trató de fanático.
Una cosa que me molesta mucho a mí es que este Surveil, que es un fanático, que siempre está defendiendo, no solamente en cuanto ahora a Monteverde, pero defendiendo Clovis contra todos los sitios tempranos en América del Norte. Muy desesperado para hacer este. Se fue a Chile incorporando esos tres chilenos de La Torre, Méndez y García. Se fueron a donde el viento de Surveil se lo llevaron.
Respecto de los científicos chilenos, Dillehay dijo que las corrientes interpretativas no pueden justificar la invalidación a una teoría sobre el poblamiento americano.
Yo sé que ellos probablemente piensan que están defendiendo, interpretando otra perspectiva de patrimonio cultural temprano de Chile. A defender lo que uno piensa del patrimonio cultural chileno es una cosa, pero al otro lado de la moneda, a tratar de derribar otro paradigma que puede también explicar el patrimonio es importante.
La respuesta al estudio de Surovel y los tres académicos chilenos fue publicada con cartas de 30 científicos alrededor del mundo en la revista Science, que acusan graves errores metodológicos, además de que no contó con excavaciones el respaldo de esta data propuesta. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La reforma al sistema de evaluación ambiental continúa generando políticas diferentes. Por lo anterior, el gobierno declaró que no se van a rebajar estándares ambientales, mientras que la oposición acusó que el gobierno estaría instalando una mirada enfocada en la inversión por sobre la protección ambiental. Valentina Breque con los detalles.
La reforma al sistema de evaluación ambiental y el debate por la denominada permisología volvieron a tensionar la discusión política y económica. Esto luego de que la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, defendiera en una entrevista con El Mercurio la necesidad de avanzar hacia un sistema de evaluación ambiental 2.0, asegurando que el crecimiento económico y la protección ambiental deben ir de la mano. En medio de la discusión legislativa por las modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental, actualmente permanece dormido en el Congreso, mientras que el gobierno busca agilizar la evaluación de proyectos, reducir tiempos de tramitación y fortalecer el rol técnico del sistema de evaluación ambiental. Todo esto en un escenario marcado por críticas por
judicialización y retrasos en inversiones estratégicas. Cabe recordar que durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, la entonces ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, ingresó al Senado una propuesta de reformas al sistema ambiental, que incluía la eliminación del Comité de Ministros, un mayor acceso a la participación ciudadana y la incorporación del Consejo de Defensa del Estado en casos de daño ambiental. En esa línea, el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, defendió la reforma y aseguró que el foco del Ejecutivo está en agilizar procedimientos sin reducir exigencias ambientales.
Nosotros como gobierno creemos que el país tiene que desarrollar, tiene que crecer, pero cuidando el medio ambiente. Nosotros no vamos a descuidar los estándares ambientales, sino que nos vamos a preocupar de que los procedimientos sean más ágiles, pero sin que pierdan robustez.
Para eso, la primera instrucción del presidente Kast fue sacar este stock de recursos de reclamación que estaban pendientes. Esto no se puede hacer a costa del medio ambiente.
Sin embargo, desde la oposición surgieron cuestionamientos a la reforma. El diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, acusó que el gobierno estaría instalando una mirada excesivamente enfocada en la inversión por sobre la protección ambiental.
Este gobierno mira la institucionalidad ambiental como un obstáculo para la inversión y no como una garantía para las personas y para los ecosistemas. Allí lo que termina ocurriendo es que se debilitan los estándares técnicos que permiten que la inversión sea buena para todos y no solo para algunos.
En esa línea, el diputado independiente Jaime Araya, integrante de la misma comisión, cuestionó que la propuesta del Ejecutivo apunte hacia una desregulación del sistema ambiental.
Yo creo que el gobierno se equivoca en la mirada que tiene, está apuntando a la desregulación y eso, lejos de atraer inversiones, lo va a terminar ahuyentándolas, porque uno no puede dejar de olvidar y tener presente que las empresas igualmente tienen que cumplir elevados estándares internacionales.
Mientras el gobierno insiste en que la reforma busca entregar mayor certeza jurídica y reducir tiempos de tramitación sin afectar la protección ambiental, desde distintos sectores políticos continúan las dudas sobre si el denominado CEA 2.0 logrará equilibrar crecimiento económico y resguardo ambiental.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Trece horas con 42 minutos. El anuncio del presidente José Antonio Kast de evaluar el retorno de la exclusividad en Punta Peuco reabrió el debate sobre el penal. Desde el oficialismo y gendarmería instan a deponer las disputas ideológicas para priorizar criterios de operatividad, seguridad y segmentación de una población carcelaria mayoritariamente longeva. Los detalles los tiene Juan Oporto.
Efectivamente, porque tensión han causado las declaraciones sobre el penal Punta Peuco emitidas por el presidente José Antonio Kast el pasado jueves desde la región de Atacama. En el encuentro que llevó por nombre Presidente Presente en Copiapó, el mandatario abordó la situación del establecimiento penitenciario, donde confirmó que su gobierno está evaluando modificar su funcionamiento para que vuelva a ser un penal exclusivo para exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden. El debate no es reciente y ha sido, según comentan diversos actores del mundo político, más ideológico que técnico-operativo. Recordemos que en noviembre del año pasado, la administración del expresidente Gabriel Boric puso fin al carácter exclusivo de este establecimiento y eliminó los beneficios especiales con los que contaba este recinto. Sobre la medida, el actual presidente José Antonio Kast siempre fue crítico, incluso desde el tiempo de su campaña presidencial, señalando que los reglamentos penitenciarios permiten reorganizar las cárceles por delitos de distinta naturaleza. En esa línea, desde el Congreso, el diputado del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Enrique Basaletti, criticó a la que llamó como la hipocresía, bien digo, de la extrema izquierda respecto a esta situación. También aludió a que desde este sector no reconocen que durante años ha existido un criterio claro en torno a ciertos recintos penales para los exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Y ese criterio ha sido alterado por razones ideológicas, mezclando poblaciones penales, generando problemas que no deberían haber correspondido. Yo creo que hay que resguardar la dignidad, la integridad y la vida de las personas privadas de libertad, de todas, no solamente de un sector.
Asimismo, el parlamentario manifestó que un Estado serio no improvisa con sus cárceles, apuntando, a su juicio, a la gestión ideológica del expresidente Gabriel Boric con respecto a Punta Peuco. Su par de la comisión, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, manifestó que se debe dejar la polémica de lado y esperar a que el presidente José Antonio Kast profundice, bien digo, en estas declaraciones. Esto porque aún no se conoce a qué se refiere exactamente el mandatario cuando habla de ordenar el establecimiento penitenciario. Asimismo, manifestó su postura de mantener las cárceles separadas.
Se supone que van a existir cárceles para personas que son de alta peligrosidad, hay cárceles para jóvenes, entonces tampoco es tan raro que existan divisiones dentro de las cárceles. Por eso insisto, ¿qué significa ordenar? Eso es lo que vamos a ver con el tiempo.
Por otro lado, fuentes de la radio provenientes de Gendarmería señalaron que en la práctica y según distintas normas nacionales e internacionales, la población debe ser segregada y segmentada. Estos puntos incluyen género, compromiso delictual, el tipo de delito y, en el caso de Punta Peuco, por razones de seguridad y rango etario debe haber una separación. En esa misma línea, desde la institución penitenciaria dijeron que enviar a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden a cárceles comunes, o al revés, enviar a presos comunes a Punta Peuco supone riesgos para la seguridad. Independiente de las causas, mencionaron desde Gendarmería, se trata de personas muy longevas, con muchos de ellos con condiciones de salud comprometidas. Por último, se manifestó que se debe atender a la operatividad y no a razones ideológicas, como ha sido la tónica que envuelve al penal Punta Peuco y que dicha cárcel fue construida con esos criterios.
Con 46 minutos. Esta semana se dará inicio a la discusión del proyecto de ley sobre la devolución del IVA en pañales y medicamentos en la Cámara de Diputados. La iniciativa ha reunido el apoyo transversal del oficialismo y también del Partido de la Gente. Los detalles los tiene Fernando Ríos.
El proyecto de ley que reembolsará el impuesto al valor agregado para compensar los gastos en pañales y medicamentos será testigo de su discusión la próxima semana en el Congreso. La propuesta, impulsada por el Partido de la Gente y el Gobierno, ha conseguido reunir el apoyo transversal desde el Parlamento. Así lo hizo saber el diputado republicano José Carlos Mesa, quien aseguró que el oficialismo tiene total disposición de suscribirse a los acuerdos necesarios.
Nosotros vamos a respaldar todos los acuerdos, todas las negociaciones. Tenemos una responsabilidad súper grande y vamos a estar a la altura, creo yo, en el Congreso para respaldar estas medidas y cualquier otra que se acuerde con miembros de la oposición que ayuden a sacar adelante el programa de gobierno.
Por su parte, el PDG se ha mostrado conforme con la alianza construida con el oficialismo para sacar adelante este proyecto. El diputado Juan Marcelo Valenzuela valoró el apoyo del gobierno para debatir en los próximos días una moción que pondrá sobre la mesa una discusión que podría beneficiar a un importante segmento de la población.
Una de las cosas que nosotros hablamos con el gobierno era avanzar en este proyecto, pero que además iban a estar los votos de la bancada oficialista. Y esto se debería dar cuenta el lunes en la Cámara de Diputados y nosotros estamos contentos y con mucha positivismo de que vamos a poder entregar una solución a la clase media y a la clase media emergente.
A pesar de las dudas iniciales, la iniciativa ha logrado sumar adherentes desde el mundo económico. William Díaz, economista y magíster de negocios de la Pontificia Universidad Católica, declaró que el proyecto no sería tan ineficiente como se especula, argumentando que este iría en ayuda de los sectores más vulnerables.
Es una propuesta que beneficia a sectores más vulnerables. Y desde el punto de vista de la asignación de recursos, que siempre es cuestionamiento de los economistas respecto de que esto altera las decisiones de inversión, eso tampoco es cierto, porque al final del día sí puede haber movimientos de inversión.
El debate también se ha trasladado a redes sociales. A través de su cuenta de X, la diputada PDG Pamela Giles aseguró que su partido ha sido el único que ha logrado cumplir con las demandas ciudadanas en torno a esta materia y culpó tanto al oficialismo como a la oposición de despreciar y ningunear a su colectividad. Cabe destacar que el IVA ha sido un tema bastante discutido en los últimos días. Desde la oposición, senadores socialistas presentaron una reforma constitucional que pretende devolver el impuesto pagado por alimentos, medicamentos y productos esenciales para familias que pertenecen al primer, segundo, tercer y cuarto quintil.
PPD, Raúl Soto, quien busca encabezar el partido en las próximas elecciones internas de su partido, manifestó cautela a la hora de analizar la eventual decisión de impugnar ante el Tribunal Constitucional la Ley de Reconstrucción Nacional impulsada por el gobierno que se tramita en el Congreso. Los detalles con Mauricio Gándara.
Como parte del despliegue territorial para tomar contacto con las bases del partido, el parlamentario visitó Concepción y criticó con dureza la Ley de Reconstrucción, acusando al gobierno del presidente Kast de atrincherarse tras esta iniciativa.
Creemos que hay un atrincheramiento ideológico muy dogmático, muy inflexible, sobre todo en materias económicas y sociales, y que han hecho que el gobierno cometa errores y que la gente se vaya desafectando muy rápido. Hay en el ambiente, en el aire, una desafección, una desesperanza.
El parlamentario señaló también que se debe ser cuidadoso a la hora de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar esta ley, advirtiendo sobre los riesgos que se corren de tomar esta vía.
Si hay argumentos sólidos que le den viabilidad real a un requerimiento del Tribunal Constitucional, por supuesto que lo evaluaremos, pero si no, creo que puede tener un efecto indeseado, y que es terminar legitimando aún más un proyecto que no compartimos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy prudente en ese análisis.
Soto encabeza una propuesta de lista de consenso que deberá ser ratificada en los comicios internos del PPD el próximo 31 de mayo, donde también se elegirán las directivas comunales, provinciales, regionales y las vicepresidencias del partido.
Presupuestario, el 2,5% en salud, nuevamente encendió las alertas. El Colegio Médico y gobernadores regionales advirtieron un eventual impacto en la atención de pacientes. El gobierno insiste en que no se verá afectada la atención ni las prestaciones de salud. Los detalles con Montserrat Tapia.
El recorte presupuestario de 2,5% en salud sigue generando una fuerte polémica a nivel nacional y ahora suma críticas desde el Colegio Médico y también desde los gobiernos regionales, que advierten un impacto directo en la atención de pacientes y en el funcionamiento de los hospitales públicos. Desde el gobierno han insistido en que los ajustes representan en promedio cerca del 1,1% de los presupuestos operacionales de los hospitales y que no deberían afectar prestaciones críticas. Sin embargo, las explicaciones no han logrado calmar la preocupación de gobernadores y gremios médicos. La presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, manifestó su preocupación por el recorte al indicar que el sistema ya enfrenta una fuerte presión asistencial y con listas de espera históricas, y que cualquier disminución de recursos termina afectando cirugías, consultas y capacidad de respuesta en la red pública.
Aunque haya la intención de la ministra de no tocar la atención de los pacientes, eso se ve hoy día como sumamente difícil. Esperamos sea una negociación de aquí para adelante que incluso pudiera llegar a revertir este decreto.
Regiones también existe una preocupación por la baja en el presupuesto de salud. Las autoridades advierten la falta de atención privada y por ende la dependencia que existe del buen funcionamiento de la salud pública a nivel regional. El expresidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales y actual gobernador regional de O'Higgins, Pablo Silva, llamó al gobierno a reaccionar y escuchar la necesidad de mantener un buen presupuesto y atención en salud.
No es una buena señal para las regiones, va a irse profundizando cada vez más la diferencia de atención. Creemos que el Ejecutivo subestima el impacto de esta rebaja presupuestaria a todas las regiones.
Mientras continúan las reuniones en el Ministerio de Salud, el debate sigue escalando y se ha transformado en un nuevo foco de tensión política y sanitaria para el Ejecutivo.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El abogado de la familia de la mujer que fue golpeada por un trozo metálico en la ruta 5 al sur de Puerto Montt adelantó la presentación de una querella contra quienes resulten responsables por lanzar el objeto contundente. Robinson Cárdenas tiene el detalle de Radio Bio Bio en la capital regional de Los Lagos, en Puerto Montt.
Se trata de Patricia Barrientos, quien se desplazaba durante el 10 de mayo desde Chiloé a Puerto Varas. La mujer transitaba a bordo de un vehículo en el asiento del copiloto y acompañada de su esposo, cuando el elemento de fierro impactó en el parabrisas. El mismo golpeó de igual forma el cuerpo de la mujer a la altura del cuello, dejándola en estado crítico en el hospital regional en Puerto Montt, donde fue intervenida quirúrgicamente quedando parapléjica. El abogado Francisco Hurtado explicó la figura legal que busca se persiga penalmente.
Dada la situación, que la forma de la dinámica de los hechos, mi concepto, la figura más simple y todo que cualquiera podría pensar, es un cuasi delito de lesiones graves, gravísimas, pero en este caso también acá hay un aspecto del punto de vista volitivo de la intención que lógicamente supera un cuasi delito y hay aspectos acá claramente de dolo eventual.
Aseguró el jurista que la acción legal será presentada durante la semana ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt. Dijo también el letrado que ha conocido de diligencias que realizará la Fiscalía, quienes con carabineros están indagando de igual forma el hecho ocurrido a la altura de la pasarela en construcción, emplazada en el sector La Goleta, en el tramo de la Ruta 5, entre la capital regional de Los Lagos y el enlace Calbuco. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Investigan el homicidio de un hombre en Arica, donde la víctima fue atacada con un arma cortopunzante. Nos informa Andrés Bravo, de Radio Bio Bio, en esa ciudad.
Efectivamente, el equipo ECO de la Fiscalía de Arica, en conjunto con la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística, realizan diligencias tendentes a esclarecer un homicidio ocurrido esta madrugada en la población Cabaroca, específicamente en calle Joaquín Aracena con capitán Ábalos. Se trata de un hombre chileno de 34 años quien falleció tras ser atacado con un arma corto punzante, como decíamos, durante esta madrugada. Las diligencias investigativas son desarrolladas por detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, que realizan diversas pericias y levantamiento de evidencia para esclarecer la dinámica de los hechos e identificar también a él o los responsables de este crimen. En Arica, Bio Bio, la radio.
Fue detenido en la comuna de Hijuelas tras atropellar y causar la muerte de un ciclista. El hombre se dio a la fuga y al ser encontrado se confirmó que manejaba bajo la influencia del alcohol. Gonzalo Holguín tiene los detalles.
Carabineros de Hijuelas reportó a una persona detenida por conducir bajo la influencia del alcohol en un accidente que tuvo resultado de muerte. Según informó preliminarmente la CIA de Carabineros, reportó que a eso de las 6 de la mañana con 40 minutos un ciclista transitaba por la calle Manuel Rodríguez cerca del paradero 13 de la comuna de la provincia de Quillota cuando un vehículo menor lo impactó a gran velocidad. Tras el hecho, el conductor del auto se dio a la fuga y cuando el personal policial llegó al lugar, el ciclista de una edad aproximada de 70 años de edad ya se encontraba fallecido y no alcanzó a ser derivado o un recinto asistencial. El cabo primero Diego Díaz se refirió a las gestiones de carabineros que les permitieron, después de los peritajes correspondientes, encontrar el vehículo y detener a la persona involucrada. A eso de las 9 de la mañana, el alcotest del conductor todavía reflejaba que se encontraba bajo la influencia del alcohol.
Posteriormente, a las 9 de la mañana, por diligencias del personal a cargo de procedimiento, se dio con el paradero del vehículo que se encontraba al interior de un domicilio. Se procede la detención del conductor, y el cual se le hace el alcotest y se encontraba bajo el estado de ebriedad.
La persona detenida se encontraba sin antecedentes policiales y el vehículo encontrado en vinculación con el trágico hecho se encontraba con evidentes daños en la parte delantera producto del impacto con el fallecido ciclista. Se espera que el detenido pase a control de detención la mañana del lunes, mientras el personal policial se mantiene a la espera de las instrucciones de la Fiscalía de turno. Conducir bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad y causar un accidente con resultado de muerte en Chile se castiga con penas de cárcel de 3 años y un día hasta 10 años, inhabilitación perpetua para conducir vehículos motorizados y multas de 8 a 20.